en Cabeza Vellosa, Cáceres, para que no salgan de sus casas hasta que no sea seguro. En Cabeza Vellosa, en Cáceres. Alrededor de 250 vecinos de ese municipio fueron desalojados ayer por la noche por la proximidad de un incendio en Jarilla. El fuego sigue arrasando con fuerza también Castilla y León. Preocupan los focos activos en Zamora y León, donde 7 personas continúan hospitalizadas por quemaduras de tercer grado. 4 de ellos se encuentran en estado crítico y otros 2 en estado grave. ¿Cuál es la última hora? COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Sí, 4 de los heridos con quemaduras en la provincia de Zamora y de León se encuentran en estado crítico, sorprendidos por las llamas en la localidad de Abejera de Aliste. También en otros pueblos leoneses hay una mujer de 56 años con el 50% de su cuerpo quemado, 3 hombres de 64, 36 y 37 años con el 50, el 35 y el 85% de su superficie corporal afectada por el fuego. La mayoría se encuentran ingresados en la unidad de quemados del Hospital Río Ortega de Valladolid, de referencia regional o pendiente de su traslado a este centro. Es el caso de uno de los compañeros del fallecido Abel Ramos, engullido por 2 lenguas de fuego cuando participaba, te recuerdo, de manera voluntaria en las labores de control de un incendio forestal en Nogarejas, en León.
Y más temas. El tomate untado en las tostadas de pan es el origen del brote de salmonelosis originado hace 2 semanas en la Feria del Vino de Somontano, en Barbastro. Alrededor de 500 personas han estado afectadas por este episodio y a fecha de hoy un niño y 3 adultos siguen ingresados en el Hospital de Barbastro. Enrique Pérez.
Una vez detectado el alimento causante del contagio, se examinó todo el instrumental utilizado en el establecimiento donde se sirvieron esas tapas y la bacteria apareció, por ejemplo, en la batidora. Nuria Gallán es la directora general de Salud Pública.
Se tomaron muestras también de las batidoras, las cuchillas, el instrumental utilizado, las superficies utilizadas, las cubetas, etc. Y se ha hallado salmonela en cuchillas de batidora y en unos pinceles que se utilizan para untar.
La empresa donde se localizaron esas tapas se encuentra cerrada y no se descarta que sea sancionada si hubo algún tipo de imprudencia en la manipulación o desinfección de los alimentos utilizados. Entre tanto, el número de afectados siguen siendo en torno a 500 personas y a fecha de hoy solamente hay 4, un niño y 3 adultos que siguen ingresados en el Hospital de Barbastro.
Y la localidad murciana de Jumilla ha estado en el punto de mira después de que el ayuntamiento prohibiera las celebraciones religiosas en recintos públicos. Desde la Conferencia Episcopal Española lo han explicado con claridad. No se trata de aprobar o no una religión concreta. Se trata de defender un derecho que, si se recorta para unos, mañana se podrá recortar para todos. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, lo ha dicho sin rodeos esta mañana en Herrera en COPE.
Si nosotros pedimos esto, y esto es de acuerdo con los derechos humanos y con los principios básicos de la dignidad de la persona humana, pues después también lo tenemos que pedir para los otros, para los demás, ¿no? Yo me he encontrado en mi misión pastoral a veces que hemos necesitado un pabellón. O sea, resulta que ahora no podríamos utilizar nosotros un pabellón municipal.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, La Linterna analiza el derecho a la libertad de culto en nuestro país. Y en los deportes tenemos novedades en el Real Madrid, Luis Méndez.
El Club Blanco presentará a una de sus nuevas incorporaciones, Arantxa Rodríguez.
Mañana a la 1 de la tarde se producirá el acto de presentación de Franco Mastantuono, justo el día en el que cumple 18 años. Y eso significa que desde ese momento ya podrá entrenarse con normalidad con el resto de sus compañeros. Es verdad que el jueves ha dado Xabi Alonso descanso a sus futbolistas, por lo que el primer entrenamiento con sus compañeros será el viernes a las 10:30.
Hoy a las 9 de la noche se disputará la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Tottenham y lo podrá seguir en directo en tiempo de juego a partir de las 8:30. El Deportivo Alavés ha hecho oficial la incorporación de Gustavo Albarracín hasta 2029. En baloncesto, el juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por Baloncesto Sevilla respecto a la inscripción del Betis en la ACB. Dicha inscripción fue denegada por incumplir las condiciones de ascenso. Y en tenis, Roberto Bautista se enfrenta a las 6:30 ante Ben Shelton en la tercera ronda del Master 1000 de Cincinnati.
Gracias, Luis, sigues en la tarde de COPE.
I don't know where
6:05 de la tarde, 5:05 en Canarias. Soy Israel Remuñán, esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, y vamos a estar contigo hasta las 7, 55 minutos más. Imagina poder reparar una válvula del corazón sin tener que abrir el pecho, sin tener ni siquiera que detener el propio corazón. Y sin recuperaciones complicadas, por supuesto. Pues eso que suena casi futurista es una realidad. Y también ha ocurrido aquí, por primera vez en España. El Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha logrado esto que te estoy contando. Implantar por primera vez en nuestro país una válvula mitral mediante un procedimiento percutáneo. Es decir, accediendo por la piel con una mínima incisión. Una intervención pionera que pone al Ramón y Cajal como uno de los primeros centros europeos en utilizar esta tecnología y que puede marcar un antes y un después en pacientes de insuficiencia mitral y alto riesgo. Conmigo está Jorge Alcalde, divulgador científico. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, qué alegría, ¿no? Poder dar noticias del corazón.
Es todo a gusto.
De esta manera, ¿no? Sí.
Es todo a gusto, es verdad. ¿Qué es esto de la insuficiencia mitral?
Bueno, la válvula mitral es una de las cuatro válvulas que tiene nuestro corazón. Es la que relaciona dos de las cámaras, de las cuatro en las que está dividido nuestro corazón, ¿no? La aurícula y el ventrículo izquierdos. Es decir, es las encargadas de, una vez que la sangre ha pasado por los pulmones y se ha oxigenado, se envíe al resto del cuerpo para mandar nutrientes y oxígeno al resto del organismo. Y hay una valvulita justo en medio, entre la aurícula y el ventrículo, que se cierra o se abre en función de si necesitamos recibir sangre o expulsarla al resto del cuerpo. Lo que pasa es que a veces esta válvula, que es como si fuese, vamos a ver, tiene como dos aletas, ¿no? Es un poco burro lo que voy a decir, pero imagínate una puerta corredera, ¿no? A veces no cierra bien del todo esa puerta, o puede haber un prolapso, puede haberse salido una de estas aletas, y la sangre que debería salir del corazón también vuelve hacia atrás, vuelve hacia la aurícula, lo que se llama regurgitación mitral. Y en estos casos se produce, en algunos casos, un grave deterioro de nuestra capacidad cardíaca, una insuficiencia cardíaca, sintomatologías muy variadas que pueden obligar o bien a tomar una medicación, a veces de por vida, o bien a intervenir quirúrgicamente, a sustituir esa puerta que se ha estropeado, esa válvula que no funciona bien. Y como tú bien decías, hasta ahora para conseguir esto habría que abrir la caja torácica, claro. Habría que intervenir el corazón, y ahora las cosas son un poquito más sencillas.
Qué fuerte, porque claro, es una intervención en el corazón sin necesidad de abrirte el pecho, sin necesidad de tomar más riesgos, y por lo tanto una recuperación que a priori es más sencilla, Jorge.
Claro, es que fíjate, ahora con esta intervención novedosa, pues lo que se consigue es, a través de la ingle y nuestro aparato circulatorio, se puede llegar con un catéter, con un anillo que se coloca al lado de la válvula, se instala una sustitución de esa válvula y se permite una recuperación mucho más rápida. A mí, Israel, no me gusta exagerar con las noticias científicas,
ya, lo sabes.
Pero este tipo de investigaciones, este tipo de innovaciones, a mí se me antojan parecido a algo similar a lo que pudo ser, por ejemplo, el descubrimiento del telescopio para la astronomía, o el descubrimiento de la anestesia para la cirugía. Es poder intervenir este tipo de enfermedades con una capacidad de recuperación y una tecnología tan poco invasiva que permite que mucha gente pueda recuperarse fácilmente.
Bueno, viene a la cabeza el doctor Diego González Rivas, el doctor gallego de La Coruña, que también ideó esa técnica y está operando en los hospitales de China y de todo el mundo. Esa técnica también mínimamente invasiva, ¿no?, con la incisión ahí en la zona torácica. Bueno, vamos a saludar a una de las protagonistas, la doctora Covadonga Fernández Golfín, que es la jefa de sección de imagen cardiovascular del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctora Covadonga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
El placer es nuestro, sobre todo cuando es para contar noticias como esta, doctora. Que
totalmente.
Qué subidón, entiendo, de repente, entre tanta noticia mala, tanto incendio, tanto desastre, tantas guerras, pues contar que aquí en España se está operando así, y sin necesidad de abrir el pecho, en algo que parece milagroso, con una incisión tan pequeñita, un cateterismo, ojo, llama mucho la atención y da gustazo contar esto, ¿eh?
Totalmente, y sobre todo nos da muchísima esperanza, porque es una realidad, como bien ha explicado fenomenal Jorge, hay muchos pacientes que tienen insuficiencia mitral y para los cuales una intervención quirúrgica, las clásicas intervenciones quirúrgicas de abrir el pecho, supone demasiado riesgo, ¿no? Entonces la posibilidad de hacer esto de forma no invasiva, como muy bien hemos explicado, ¿no? Y sin, con esa recuperación más sencilla y más fácil, hace que pacientes a los que antes no podíamos darles ninguna solución definitiva a su problema, tengan la esperanza de recibir un tratamiento curativo, en definitiva.
Claro, con un cateterismo, es decir, meter un catéter por la ingle, entiendo que sería.
Efectivamente, este procedimiento se hace una pequeña incisión en la ingle del paciente y se lleva un catéter a través de la vena femoral hasta la aurícula derecha. Hacemos una pequeña punción para pasar al lado izquierdo, que como bien nos han explicado es donde está el problema de la válvula mitral, e implantar esta prótesis, todo pues con una pequeña incisión en la ingle y con una duración pues de un par de horas aproximadamente.
Claro, hablando de cateterismo que entra a través de la ingle, podemos pensar en derrames cerebrales también, que o neurismas que se tratan con cateterismo en el cerebro, ¿no? Pero por eso la gente puede decir, bueno, pero si se llega al cerebro, el corazón está antes, ¿no? Es lo que podría pensar alguien si entramos por la ingle. ¿Por qué el corazón era especialmente complicado y por qué este procedimiento era especialmente complicado? ¿Por qué es un hito esto?
Es un hito porque hasta ahora la única forma que teníamos de sustituir una válvula disfuncionante era a través de la cirugía cardíaca. Entonces, por primera vez disponemos de este tipo de válvulas para hacerlo por cateterismo, teniendo en cuenta además que la válvula mitral pues es una estructura muy compleja, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es llevamos la prótesis, ¿no?, que la expondimos con un balón, de forma que rechazamos lo que es, aplastamos un poquito la válvula nativa del paciente que no está funcionando e implantamos la nueva prótesis que funciona normalmente y desde el primer momento en que la implantamos. Es la primera vez que tenemos posibilidades de hacer esto sin tener que pues abrir el esternón del paciente.
Jorge, sí.
No, eso es fantástico. Antes de nada, enhorabuena, doctora, pero claro, con todo este proceso, que no se hace a ciegas, evidentemente ese viaje casi mágico, ¿no?, entre la ingle y el corazón del paciente, se realiza gracias a la guía de una imagen cardiológica que es cada vez más precisa, cada vez más acertada, cada vez más... Yo me imagino que parte del éxito de esta intervención es que los cirujanos, las cirujanas... van bien por lo que van viendo con este tipo de imágenes, ¿no?
Claro, esto que nosotros ahora nos quedamos un poco con la noticia de que se ha implantado la prótesis, que es, pues lo que decía, una gran satisfacción y muy esperanzador, pero todo esto lleva consigo un estudio muy minucioso de la anatomía del paciente, ¿no? Y de que eso se hace por técnicas de imagen, que es un poco a lo que yo me dedico dentro del servicio de cardiología, técnicas de imagen que hacemos antes, un escáner y ecografía trastorácica y transesofágica, y luego durante el implante, que lo que hacemos es que guiamos a nuestros compañeros, los cardiólogos intervencionistas, mediante ecografía transesofágica. Esto es una pequeña sonda que nosotros introducimos en el esófago, de forma que estamos justo, el esófago está justo detrás del corazón. Entonces tenemos una muy buena calidad de imagen y podemos decirle a nuestros compañeros si tienen que avanzar más, si tienen que retirar, cómo están realizando el procedimiento, y eso nos sirve para guiar el procedimiento y que el implante sea correcto, pero para otra cosa que a mí me parece crucial, para evitar las complicaciones y para que en caso de que se produzcan, detectarlas muy precozmente y poder tratarlas cuando todavía tienen solución. Entonces, no podríamos pensar en ninguno de estos procedimientos de tratamiento percutáneo de distintas enfermedades cardíacas, en este caso estamos hablando de la válvula mitral, pero hay otras muchas cosas que se tratan de esta forma, sin hablar de las técnicas de imagen que tienen que estar en la sala de hemodinámica codo con codo con el cardiólogo intervencionista.
Doctora, cuando conseguís algo así como esta operación primera de esta forma con éxito, entrando a través de la ingle, ese cateterismo hasta el corazón para sustituir esa prótesis, que es la primera vez que se hace así, ¿cómo se celebra? ¿Cuando estáis ahí lo celebráis en el quirófano o qué es lo que hacéis?
La verdad que cuando hacemos la primera vez un procedimiento de este tipo, estamos tan nerviosos que lo primero que hacemos sobre todo es pensar en el paciente. Y lo que queremos sobre todo es que salga bien y que no haya ninguna complicación. Y luego, por supuesto, sentimos un tremendo orgullo y una gran satisfacción. Porque al final esto es el fruto pues de muchos años de trabajo. Nosotros en el servicio de cardiología estamos muy dedicados al estudio y al tratamiento de los pacientes con enfermedades valvulares. Tenemos una clínica valvular que fue pionera en España. Estudiamos muy bien a nuestros enfermos, pues con técnicas de imagen, el seguimiento clínico, y luego tenemos un gran equipo de intervencionismo por vía percutánea. Y luego también, sobre todo, nos da muchísima esperanza, porque realmente la insuficiencia mitral es muy prevalente en nuestro medio. Hay muchos pacientes que tienen insuficiencia mitral y hay muchos pacientes a los que hasta ahora no les podíamos ofrecer un tratamiento curativo, o sea, que teníamos que poner pues tratamientos pues paliativos para esto que hablábamos antes de la insuficiencia cardíaca, y ahora por primera vez pues decimos, oye, mira, existe la posibilidad de solucionar tu problema con la prótesis. Entonces se mezclan los dos sentimientos y bueno, estamos muy felices, la verdad.
Pero doctora, entiendo que algún champán tenéis que abrir, ¿no? Porque en el fondo esto es un hito, es la primera vez que se consigue en España, o no sé,
champán no abrimos, pero sí que teníamos, lo celebramos con un aperitivo y un par de tartas, porque la verdad que estábamos muy satisfechos y muy contentos por el resultado.
Hombre, a usted como jefa de sección de imagen cardiovascular del servicio de cardiología del Hospital de Ramón y Cajal, hombre, una cenita, ya que ahora está ahí hablando con los medios, estamos dando cobertura, y esto que habéis conseguido, que es una pasada, salvar la vida de un paciente, darle más vida, más años, más esperanza, pues hombre, yo por ahí dejo la idea, ¿eh? Seguro que si nos está escuchando su equipo, le aprieta ahí un poco las duercas, doctora.
Le tomo la palabra, ya le contaré efectivamente. Sí.
En cualquier caso, seguro que era una cena cardiosaludable, no cabe duda, ¿eh?
Eso por supuesto.
Con la dieta. Yo no sé, doctora, si hay algún...
¿Sabe lo que nos pasa a los médicos? Que siempre que vamos consiguiendo cosas, ya vamos pensando en lo siguiente. Es tremendo, claro, pero así claro. Somos. Y en nuestro servicio ya estamos diciendo, buf, todos los que tenemos que tratar, ¿a por qué vamos? Pero
ahora sí, ya va a ser todo así, doctora. Van a ser todas iguales las que se puedan hacer así, a través de la ingle con una incisión mínima.
No, yo quería dejar también claro que este tratamiento no es para todos los pacientes. Sí. Hay pacientes que tienen un problema en la válvula mitral y a los que les ofrecemos pues una reparación de la válvula mitral. La intentamos, la propia válvula del paciente la arreglamos, bien sea por cirugía, que es la técnica de elección, o bien sea también por cateterismo. Y luego hay pacientes que hay que operarles y ponerles una prótesis, pero que siguen siendo pacientes que son buenos candidatos quirúrgicos, y nuestros compañeros los cirujanos cardíacos lo llevan haciendo muchísimos años y lo hacen de forma excelente. Hay un grupo de pacientes que son aquellos pacientes que no pueden ir a cirugía pues por distintos motivos, los que se pueden beneficiar de esta técnica, pero no todos, tienen que cumplir una serie de características clínicas y características anatómicas que tenemos que estudiar muy bien en centros pues pioneros, ¿no?, y que tengan mucha experiencia con el tratamiento de la enfermedad valvular.
Pues doctora Covadonga Fernández Golfín, jefa de sección de imagen cardiovascular del servicio de cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, encargada de protagonista de esta operación exitosa de esta válvula mitral que nos han estado contando. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a vosotros.
Jorge, qué pasada ver que esto suceda ya en hospitales españoles, ¿no?
Es fantástica, además, cómo se ofrece, como ha dicho la doctora, una alternativa más. No es la única, no va a ser la exclusiva, pero sí que ya que hay una tipología de diferentes pacientes que tienen diferentes posibles intervenciones, desde la propia medicina, es decir, los medicamentos que se pueden utilizar para mejorar la función cardíaca de estos pacientes, hasta las intervenciones más extremas, más necesarias, o estas mínimamente invasivas. Yo, escuchando a la doctora, me imaginaba que la sala de operaciones ya casi es algo parecido al bar en el fútbol, ¿verdad? Tenemos por un lado a los que están interviniendo, los cirujanos en el corazón, y al lado todos unos expertos mirando las imágenes segundo a segundo y diciendo por dónde actuar y por dónde no, el catéter ahí, no intervengas ahí, que tienes de producir un...
Ay, Jorge.
En una arteria.
Se nos está cortando un poquillo la conexión contigo, te hemos perdido ahí un poco. Contabas que los quirófanos donde se hacen las cirugías ya parecen más la sala de bar de los partidos de liga, ¿no? Con la gente mirando la pantalla y los médicos ahí apoyándose en esa imagen para resolver cualquier problema que pueda surgir. Bueno, Jorge, quédate por aquí porque tú eres zurdo.
No, soy...
Eres diestro, ¿no? Como el 90% de la gente. Es que hoy es el Día Internacional de la Zurdería, y esta no es la primera vez que hablamos del tema hoy. De hecho, esta tarde hemos hablado hace unos minutos con Antonia Gómez, que es la responsable de la Asociación de Zurdos AS La Altramà, que nos decía esto.
Todo lo que no es simétrico está hecho para diestros.
¿Tú qué opinas de esto, Jorge?
Bueno, es verdad, hay que reconocer que buena parte de la tecnología, de las herramientas, de los pupitres, los colegios, se han diseñado pensando en diestros. Y es verdad que el 90% de la población somos diestros. Tenemos esa lateralidad más común de nuestro lado derecho, que somos más hábiles con la mano derecha. Pero hay evidentemente grandes dificultades para los zurdos para llegar.
Sí, sí. Bueno,
desde las tijeras hasta el pupitre de los colegios, ¿no?
Y los abanicos nos contaba también, que decía que los abanicos, cuando se abren, yo le preguntaba por qué hay abanicos para zurdos. Y dice, porque tú cuando estás abriendo el abanico, como diestro, de forma natural, se abre para adentro y te parece normal. Pero un zurdo tiene que hacerlo al revés y siente que no es cómodo, ¿no? Es que es tremendo, ¿eh? La cantidad. Cómo el mundo está pensado para diestro. Las flautas, también nos decían, las flautas de los niños en el colegio. Un montón de cosas, Jorge.
Bueno, algunos instrumentos. Mira, yo que he tenido la suerte de tocar un poquito la batería, hay personas zurdas que tienen que cambiarse el instrumento del lugar, y no todas las bandas ofrecen capacidad para que una persona zurda pueda tocar la guitarra, pueda tocar la batería, pueda tocar lo que tú decías, la flauta. Bueno, evidentemente hay ciertas dificultades, pero con el paso del tiempo la ciencia va conociendo un poquito mejor cómo funciona el cerebro de una persona zurda y por qué se produce.
Claro. Ahí quiero ir, porque hoy es el Día de los Zurdos y queremos hablar qué pasa en el cerebro de una persona, qué pasa, qué es lo que dice que en tu cerebro que tú vas a ser zurdo o vas a ser diestro.
Eso ocurre desde que somos embriones prácticamente, desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Ahí, justo en las primeras semanas de formación de nuestro cerebro, ya empieza a haber una serie de proteínas que se activan, se llaman tubulinas, y que eligen, posiblemente por azar o por alguna combinación genética y química que desconocemos, si se orientan hacia un lado o hacia otro. Y en función de hacia dónde se orientan, tenemos una lateralidad del cerebro en el que domina más el lado derecho o más el lado izquierdo. Es muy curioso, Israel, que hay bebés dentro del vientre de nuestras madres, de fetos, que tienen más tendencia a chuparse el dedo gordo derecho que el dedo gordo izquierdo, y eso empieza ya a ser síntoma de que tenemos un futuro niño o una futura niña diestra o zurdo. Se sabe que es desde que estamos creciendo, prácticamente como embriones, aunque no se sabe muy bien por qué. Algunos genes que intervienen en la decisión que tiene la naturaleza de si tenemos una lateralidad hacia un lado o hacia otro, pero todavía es un misterio. Realmente la causa exacta por la cual se produce esa diferencia no está conocida por la ciencia todavía.
¿Y se puede cambiar de zurdo a diestro? Que es algo que se ha intentado. Yo contaba a Antonia también que antiguamente pues se ataban las manos, la mano zurda detrás para escribir todo, hacerlo todo con la diestra y todas esas cosas. ¿Se puede llegar a cambiar?
Bueno, todo es cuestión de práctica, y evidentemente podemos con la práctica hacer cosas impensables, ¿no? Una persona con mucha práctica que no tenga musculatura puede generar musculatura para levantar muchos kilos, pero no es bueno forzarlo, aunque sí es verdad que con trabajo y a lo largo de la historia se ha demostrado que se puede forzar, ¿no? Se puede contrariar lo que la naturaleza dice. Otra cosa es que no sea bueno, o que sea deseable, o que tenga algunos efectos en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo o en el desarrollo emocional de ese niño, que a lo largo de muchos años en la historia se ha demostrado que efectivamente puede tener efectos. Se puede cambiar, se puede uno adaptar a utilizar, por ejemplo, cuando una persona tiene una mano inhabilitada por un accidente. Cuando pierde esa mano, ¿es capaz de recuperar la función con la otra mano igual que con su mano natural? Obviamente lo es. Hacerlo porque sí no tiene ningún sentido, ¿no?
Pues sobre los zurdos, hemos hablado hoy también en la tarde de COPE con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, podríamos decir. Josh, no te vayas, porque estamos hablando de un tema hoy en la tarde de COPE con nuestros oyentes, y es que hay un vídeo que se ha hecho viral en Ogrove, en Galicia, porque se ve como unos turistas que habían aparcado el coche cerca del mar, de repente lo dejaron ahí, la marea empieza a subir y bueno, se queda atrapado ahí el coche en el agua, ¿no? Porque esto de las mareas va por la luna, entiendo, ¿no?
Bueno, la luna es fundamental a la hora de decidir en qué lado del planeta se están produciendo pleamares o bajamares, ¿no? Esas dos de cada una en cada día que podemos experimentar. Hay otros fenómenos que producen también la rotación de la Tierra, tienen que ver con la pleamar y la bajamar. Las personas que viven cerca del mar más o menos saben, ¿no?, anticiparse a lo que va a ocurrir. Sí. Los turistas torpes, pues a veces no pasa eso, que ponemos el coche donde no debemos.
Estamos hablando... Hombre, tú no lo harás, Jorge, con lo que sabes tú de ciencia y esas cosas y de mareas.
Bueno, a veces se me olvida el astrolabio en casa y no...
Estamos hablando de turistadas hoy en la tarde de COPE Urbano. ¿Qué cuentan los oyentes?
¿Qué cuentan? Bueno, pues un oyente nos cuenta algo muy propio de guiris o de girufos, como los llama él también, que me hace mucha gracia. Creerse que todo forma parte del espectáculo.
Buenas tardes, gente. Pues en San Fernando, Cádiz, hay un bar que se llama Casa Bartolo. Y a la gente se le avisa que cuando estás tomando la cervecita, los cubatitas y eso, a última hora empieza a subir ya la marea. Y entonces se mete el agua en el bar y las mesas flotan y tal, las tienen atadas pero flotan. Los guirufi pues se piensan que eso es una atracción y se quedan ahí hasta que empieza ya a llegarles el agua casi a las rodillas y se tienen que subir para arriba, a la planta de arriba.
Y ahí se quedan. Mía,
esto, guirufis.
¡Guirufis! Guirufi, qué bueno.
Guirufis me encanta.
¿Qué más cuentan?
Y oye, pues una oyente que quiere hacer su aportación hoy en el Día Internacional de los Zurdos.
Hola, buenas tardes. Hoy es el Día de los Zurdos y yo soy zurda. Y el problema más grave que he tenido ha sido cuando iba a examinarme en la universidad, había determinadas aulas con, en vez de pupitres, sillas, con un lateral donde podías escribir. Pero claro, todas las sillas, ese lateral, lo tenían a la derecha. Y claro, a mí era incomodísimo escribir los exámenes así, pero bueno, lo superé, porque es que en esta vida con nosotros no cuentan para casi nada y te tienes que adaptar como puedas. Gracias.
Oye, Jorge, esto que cuenta esta oyente es verdad, ¿eh? Los zurdos dicen también que son más creativos, son más resilientes y tienen una actitud mejor ante la vida por esto, porque han tenido que enfrentarse a cosas que no eran habituales.
Sí, hay cierta literatura que dice que bueno, Leonardo da Vinci era zurdo, que era grande, Madame Curie...
Jimi Hendrix, Beethoven...
Sí, no se sabe si realmente eran tan creativos por ser zurdos o simplemente que llama la atención porque siendo pocos los zurdos, ellos brillaron, ¿no? No existe una ciencia que demuestre que los zurdos sean más creativos, pero que son más resilientes como estas cosas, sí, porque claro, desde muy chiquititos tienen que buscarse la vida, ejemplos como el que nos ha contado ahora nuestro oyente. Claro.
Jorge, gracias. Otro día más. La verdad es que me doy cuenta que contigo podríamos hablar de cualquier tema y tú nos darías la parte científica del asunto.
Pero bueno, no fuerces la máquina.
Podrías sentarte aquí toda la tarde conmigo. A mí me ayudarías un montón. Pues, ¿qué dice la ciencia de esto de la corrupción, por ejemplo, del informe de la UCO? Y tú me dices, eso, pues mira, hay informes que no sé qué.
Eso es un fenómeno para normal, eso no tiene explicación científica.
Pues pasa a Iker Jiménez, lo tenemos al otro lado de la mesa. Gracias, Jorge, un abrazo.
Buenas tardes.
Urbano, lo que traes ahora mismo es un mensaje de la Mutua.
Ahí es. Intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio, te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
Natur 10.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en Genci.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la tarde, las 5:30 en Canarias y seguimos muy pendientes, llevamos desde las 3 de la tarde y bueno, todo el día en la cadena COPE de los incendios que están asolando España. Hay cerca de 40 que se pueden repartir por todo el territorio y muy pendientes de la localidad cacereña de Cabezabellosa, un pueblo de unos 300 habitantes que vive una situación crítica. Te contamos hace unos minutos que la Junta de Extremadura enviaba un mensaje a todos los móviles de alerta diciendo que los vecinos que no habían querido ser desalojados de allí porque tuvo lugar un desalojo ayer por la proximidad de las llamas en ese incendio de Jarilla, que está muy cercano. Algunos decidieron quedarse en el pueblo y han recibido un mensaje de confinamiento, que no salgan de sus casas. Ana Belén es una de las vecinas que sí que decidió salir, pero que está preocupada por los que siguen allí dentro. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que sabes de los que han querido quedarse en el pueblo? ¿Cuántos han sido?
Pues te puedo decir que no tengo ni idea de si hay gente que se haya quedado o no. No conozco de mi familia o así conocidos con los que tenga contacto, no sé qué gente se puede haber quedado.
Dicen que sí, que ha habido gente que se ha decidido quedar en el pueblo, que no quiso salir y que han recibido ese mensaje de alerta, pero claro, ahora mismo no hay cobertura ni hay conexión desde el pueblo al exterior, ¿no?
Claro, yo ayer sí que, anoche sí que sé que se quedó gente, lo que es anoche, pero que algunos ya esta mañana se habían ido, ¿vale? Pero ya desde esta mañana hasta ahora ya sí que no, exactamente no sé quién puede haberse quedado. De todas formas que es duro irte y ver que tus casas están rodeadas de llamas, irte y no poder hacer nada, ¿eh? Es que es muy duro.
¿Cómo sacaron ayer? ¿Estaba muy cerca el fuego?
Es muy cerca. Yo, mi casa, por la parte de detrás, a 20 metros llegaron las llamas.
¿Y es, vale, lo último que sabes? Entonces, tú, que estaba el fuego a 20 metros?
Es lo último. Bueno, lo de ahí consiguieron, porque había bastantes camiones de bomberos, la UME y demás, y consiguieron que ahí parara y desviarlo. Pero se quedó a 20 metros de mi casa, ¿vale? Y además unas llamas. Había un repetidor de estos de la luz, una torreta de estas de luz que pegó un petardazo, que vamos, que salió una llama. Yo, mi marido que estaba allí, dice que fue horroroso, horroroso.
¿Había pasado algo igual en esa zona alguna vez?
Hace muchísimos años, pero no estuvo tan cerca del pueblo. Sí que se quemaron bastante terreno, pero no llegó nunca tan cerca del pueblo como ahora, ¿vale?
Bueno, ¿y qué os cuenta? Que se ha reactivado ahora en Jarilla, ¿no? Es lo que os llega, que podría estar la situación más complicada.
¿Sabes qué pasa? Que nos llega muy poquito, porque lo que cuenta uno, lo que cuenta otro, y muchos bulos que se cuentan que en realidad no sabe. Como nos hemos tenido que ir porque nos han evacuado, pues también la incertidumbre de no saber qué está pasando. ¿Dónde se está quemando? ¿Dónde están las llamas? ¿Si están a la puerta de casa? Si no sabemos nada. Y eso también es muy duro, ¿eh? No saber lo que está pasando realmente, claro, porque no tienes a nadie allí que lo pueda ver, que te pueda contar.
La incertidumbre. ¿Sabes? ¿Dónde vas a dormir esta noche?
Es una angustia, supongo que aquí en Plasencia, porque no creo que nos dejen subir.
Claro, os han desalojado y estáis allí, pero ¿qué estáis? ¿En un polideportivo o dónde estáis?
No, nosotros tenemos una casa aquí en Plasencia.
Ah, bueno.
Entonces nos hemos venido mi familia y, bueno, más gente de mi familia, unos tíos, unos primos, otros tíos y tíos y primos. Y luego mi familia, mi madre, mis hijos, mi marido y yo.
Pues Ana Belén, mucho...
Estaremos como 20 personas aquí en mi casa, ¿sabes?
Bueno, ya.
Aquí evacuados con una incertidumbre y un nerviosismo sin saber. Y con la impotencia de no poder hacer nada. Claro. No poder hacer nada.
Esa sensación de impotencia.
Exactamente, bueno. De que pierdes todo lo que tienes y no puedes hacer nada.
Ana Belén, gracias. Sí.
Que no, lo importante es que no tengamos que lamentar ninguna vida.
Eso es lo importante.
Lo material se recupera antes o después.
Pues vale. Estaremos atentos porque, claro, se habla de que no se sabe a ciencia cierta si hay algún vecino que se ha quedado ahí en esa localidad de Cabeza Vellosa, esa localidad afectada ahora mismo, o cercanas las llamas, al menos, del incendio de Jarilla, y ese mensaje de alerta pidiendo a que los que se habían quedado allí, ese mensaje de la Junta de Extremadura, no saliesen de sus casas, si es que alguien continúa en ese pueblo, porque no se sabe si todos se han ido o aún queda algún vecino. Gracias, Ana Belén, por atender a la tarde de COPE. Y ánimo.
Venga. Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues pendientes de esa situación de los incendios, esos 40 focos que continúan en España, en todo el territorio, de norte a sur, aquí en la tarde de COPE. Bueno, imagínate que a estas horas vas por la calle, el sol cae a plomo y el asfalto parece derretirse bajo tus pies. Sientes cómo el calor te envuelve, la camiseta se te pega a la piel y de repente en tu mente aparece una imagen clara. Un vaso alto lleno de hielos que tintinean con una bebida fría, con sus burbujas, algo refrescante. Casi seguro que puedes oír en tu cabeza ese psss al abrirla. Bueno, ¿qué? Uy, madre mía, qué pintón, ¿eh? Solo con escucharle, qué apetecible, ¿verdad? Con el calor es muy importante estar atento a lo que se bebe, porque la hidratación no solo evita el bochorno y el calor del verano, sino que también es fundamental para la salud del organismo en general. Además, nuestro cuerpo pierde más líquidos de lo habitual, seguro que lo sabes, en verano, y no todo lo que bebemos hidrata igual. ¿Qué hay que mirar? ¿Con qué hay que tener más cuidado? ¿Qué nos... pensando que nos va a hidratar puede ser perjudicial para nosotros? Pues vamos a preguntárselo a Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista en la tarde. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con el calor es importante estar atento a lo que se bebe, ¿no? ¿Por qué?
Claro, bueno, en verano lógicamente perdemos muchísimo más líquido por la propia sudoración, ¿vale? Entonces, bueno, pues es fundamental. Es cierto que en general tendemos a beber más. Las personas que no beben durante todo el año, en verano te dicen, oye, ahora sí que estoy más atento a esto, el cuerpo me lo pide. Pero la sed no es la única señal, ¿no? Entonces sí, hay que estar atento.
Cuando leí esta semana que la sed es como el primer síntoma que se tiene cuando estamos deshidratados, pero en realidad es ya algo indicativo de que ya llevamos un ratito deshidratados. Es decir, ¿que habría que beber sin tener sed?
Sí y no. A ver, hay que escuchar al cuerpo, pero efectivamente la sed ya viene. Por ejemplo, cuando hablamos con deportistas que pierden mucha agua, siempre dices, no esperes a tener sed, ¿no? Porque ya estás muy deshidratado cuando te viene la sed. Entonces, en un contexto normal, a lo mejor en invierno, que no pierdes tanto líquido, en personas jóvenes, pues a ver, sí que hay que escuchar la sed. Pero en gente más mayor, en niños, hay que intentar hidratarse constantemente. Muchas veces síntomas como el dolor de cabeza,
claro.
Estar decaído, cuando la orina es muchísimo más oscura. O sea, estas cosas ya nos están diciendo que podemos estar deshidratados. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que de repente estás con dolor de cabeza, un dolor así como leve, pero que te incomoda, te bebes un par de vasos de agua y se te quita, ¿no? Esto es bastante habitual.
Bueno, lo que me pasa a mí con los dolores de cabeza es que como tengo migrañas, o sea,
bueno,
ya
claro.
No sé identificar cuál es por
en ese
ser,
caso no, pero es curioso, pero sí es algo habitual.
Porque eso que dices es lo que sucede cuando tenemos resaca, ¿no? Cuando tenemos resaca, lo que le pasa al cerebro es que está... siente la deshidratación que provoca el alcohol.
Es que el alcohol nos deshidrata, sí. El alcohol es diurético y nos deshidrata un montón. Entonces, bueno, no es nunca la mejor opción para hidratarnos esa cervecita, ¿no?
Pues hablamos de hidratación en este tiempo de verano, en este mes de agosto, y hablamos del agua. ¿El agua es el mejor medio para hidratarse?
Sí, sí, el agua y bueno, el agua es verdad que no tiene una cantidad adecuada de sales minerales. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hidratarnos porque hay mucha sudoración, por ejemplo, cuando vas a correr, cuando vas a hacer mucho deporte, también viene muy bien tomar agua que sea un poco isotónica. Por ejemplo, no sé si conoces el agua de mar. El agua de mar te la venden pues normalmente en herbolarios o hay ciertas ampollas que tienes en las farmacias que son de agua quinto, no agua de mar, que si lo diluyes en tu vaso de agua por las mañanas, pues te va a hidratar un montón porque te aporta también minerales. Pero bueno, en general, en la gente que no sea tan deportista, ¿no? Tenga tanta pérdida de minerales en la sudoración, pues el agua es la mejor opción siempre.
¿Cuánta cantidad hay que beber? Porque siempre se habla de los 2 litros, 2 litros y medio de agua. ¿Qué es lo ideal en verano? Entiendo que un poquito más.
En verano un poquito más. 2 litros por lo menos, 2 litros son 8 vasos. Tendríamos que intentar esto. También tenemos que tener en cuenta que no solo nos hidratamos con el agua. Si tú haces una alimentación rica en vegetales, tomas fruta, tomas gazpacho ahora en verano, tomas limonadas, pues todo eso también tiene agua, ¿no? Pero esos 8 vasos deberíamos tomarlos. Y si, pues como he dicho, tenemos mucha sudoración y tendemos esas sensaciones de sed, pues a veces hay que aumentarlo un poquito más. Es verdad que hay que personalizarlo en cada caso.
¿Y el agua con gas? Que se está poniendo de moda. A mí la gente que pide agua con gas no me cae bien, iba a decir.
Pues yo no te caigo bien.
No, a ver, no me quiero... Me refiero que es que yo no le encuentro la gracia.
La gracia,
¿sabes? Yo digo, esa, si quieres agua, pues tomas agua. Y si quieres un refresco, pues te pides un refresco. Pero agua con gas me parece como que era típico de países europeos. Y me parece un poco postureo.
Claro, bueno. Pero es cuando quieres salir del agua plana, ¿no? Que no te sabe a nada. Yo además lo que digo es que me pongan el agua con gas y un limón exprimido para que me sepa el limón. El agua con gas es una buena opción. Realmente es un agua carbonatada, pero no tiene aditivos, no tiene edulcorantes. Que por eso pedimos agua con gas, los que la pedimos, porque cualquier refresco tiene un montón de aditivos. Y los aditivos al final son químicos que nuestro cuerpo no necesita para nada, ¿no? Entonces, pues esto le da un poquito de gracia a la burbuja, pero es algo sano.
Otras formas de darle gracia al agua que existan, que se te pongan así a la cabeza para no tomar agua simplemente, ni vasos de agua y agua con gas tampoco porque me caís mal.
Pues puedes hacer aguas de sabores pero caseras, por ejemplo las hierbas frescas, poner agua con limón y menta o hierbabuena, queda riquísimo. Echar en una jarra de, al final son tipos de limonadas, ¿no? En una jarra de agua pues le puedes echar rodajas de pepino, lima o mandarina o cualquier cítrico que quieras y hojas de albahaca. Este tipo de limonadas quedan genial. Puedes hacerlo también con fresas y también menta, por ejemplo. O sea, la verdad es que las frutas las puedes poner con bastante hielo, a modo limonada, a modo granizado, y queda muy rico. La sandía, el melón, por ejemplo, también son frutas muy ricas en aguas, que las bates y te van a hacer una bebida bastante hidratante. Y si te apetece que esté más suave, pues le metes más agua, ¿no? O sea, a mí este tipo de limonadas me encanta. Mira, yo tengo una que en mis redes sociales que triunfa mucho, que tiene limón, tiene hierbabuena, tiene cúrcuma y jengibre, que le da un toque ahí como picante, ¿vale? Y luego muchísimo hielo. Pues es algo que la gente se prepara durante el día, una buena jarra, te la vas tomando y está riquísimo.
Fíjate que la semana pasada dijiste, y ahora seguimos con lo de la hidratación, pero me dijiste lo del jengibre que proponías, hace unas semanas, lo del chupito de jengibre y cúrcuma por las mañanas.
Sí, mira.
Que el jengibre se le podía echar a cualquier cosa, decías. Eché el otro día a salmón con patatas.
¿Y qué tal?
Bien, muy al horno. Y bien, parece que me gustó y le dio un toque especial.
Claro, es que tiene un toque picante así.
Sí, que es algo como que asiático. Nunca caes igual. Un toque asiático. Eso te iba a decir, es especial.
Y ayuda a hacer la digestión, además. O sea, que es un buen antiinflamatorio, te mejora la digestión, así que son todo beneficios y mucho sabor.
Oye, hablabas de estas formas de darle gracia al agua, ya que estamos hablando en este mes de agosto de cómo hidratar nuestro cuerpo. Y después también están los zumos. Los zumos, claro. ¿Cómo podemos hacerlos nosotros en casa para que sean pues mejores para la salud?
Bueno, el zumo no es algo de lo que tengamos que abusar en exceso porque al final, bueno, quitamos...
Azúcar,
claro, en el zumo tenemos que pensar que si tú, por ejemplo, haces un zumo de 3 naranjas, estás quitando toda la fibra de esa naranja porque la quitas y dejas, sí, la vitamina C, pero también todo el azúcar, ¿no? Entonces siempre nos va a saciar mucho más la fruta entera con su fibra. Pero para este momento de verano en el que estamos hablando de bebidas alternativas, pues esas limonadas que son como zumos diluidos en agua pueden ser buenas opciones. Y luego, por ejemplo, si tú coges una sandía, que ahí ya no vas a quitar nada, porque la naranja tú quitas la fibra, pero si tú bates una sandía que tiene un montón de agua, te estás haciendo ahí un refresco buenísimo y te estás tomando la fruta entera, ¿no? Que eso al final es lo interesante. interesante, que nos tomemos toda la fruta.
¿Qué bebidas debemos evitar porque deshidratan más que hidratan?
Bueno, ya lo hemos dicho, el alcohol, la cerveza, el vino,
ahora
los destilados.
Ahora negociamos eso, ¿eh?
Por supuesto, deshidratan. Además que lo notamos al día siguiente, si hemos bebido de más, que estamos totalmente deshidratados, porque estimulan la diuresis. Y luego todos estos refrescos muy ricos en azúcares, muy ricos en aditivos incluso, aunque sea un alimento cero, o sea, una bebida cero o light, toda esa cantidad de químicos que tiene, que son edulcorantes, ya, también nos deshidratan. Al final el cuerpo necesita más agua para compensar y para tener que eliminar estas sustancias, porque son sustancias que no necesitamos, que no son nutrientes, entonces las tenemos que eliminar sí o sí.
Entre el tinto de verano, la cervecita o el cóctel, que
estás
es
negociando.
Como ves, no te doy ninguna opción que se haga esto.
Sí, sí.
Entre tinto de verano, cervecita o cóctel, ¿con qué nos quedamos?
A ver, no me quiero quedar con ninguna. De manera objetiva, lo que menos alcohol tiene es la cerveza, porque la graduación de un cóctel que tenga cualquier destilado, me da igual, ron, ginebra o el vino, pues es mucho mayor que la graduación de la cerveza. Entonces, menos cantidad de alcohol tiene la cerveza. Eso es así.
¿Qué pasa con los granizados o con las bebidas heladas? Que es otro clásico típico de, oye, pues cojo un granizado de limón o de fresa o de lo que sea.
Claro, pues cuidado porque le han hecho muchísimo azúcar. O sea, al final,
pero a saco, ¿no? O sea, más de lo que imaginamos nosotros.
O sea, los granizados suele ser pues un poco de zumito de limón con unas cuantas cucharadas de azúcar, como cuando te tomas un mojito, ¿no? O sea, y vale mucho hielo, pero te crees que te están hidratando y realmente esa cantidad de azúcar nunca te va a proporcionar una buena hidratación. La mejor hidratación es el agua, son los vegetales frescos, las frutas, las verduras, pero no estas bebidas que al final tienen un montón de azúcar.
Y una curiosidad, porque decías antes de lo de echarle, los que eran deportistas, poder echarle al agua esa agua de mar que vendían como capsulitas, que no es agua que hayan cogido del mar, sino que es una forma
eso,
de decirlo.
Eso, claro,
¿no?
Claro, vienen ya en
claro,
preparado.
A ver si va alguien que se vaya ahora a coger agua al mar y la eche al agua. Hablabas de que es isotónica, esa agua isotónica. ¿Las bebidas isotónicas, hablamos de estas típicas de deportistas para ir al gimnasio, para ir a correr, son buenas o son malas?
Pues en una persona que no esté haciendo deporte, no tiene sentido que se vaya a una terraza y se tome una bebida isotónica. No quiero decir una marca, una bebida muy común que nos las han vendido como bebidas para deportistas y al final no tienen ni la cantidad óptima de minerales y les ponen mucho azúcar. Entonces, no suele ser una buena opción. Si un deportista quiere agua con minerales, es mucho mejor prepararse el agua con esas sales minerales naturales que uno compra a tomarse estas bebidas isotónicas que normalmente, como te digo, llevan mucho azúcar y luego pues esa cantidad de aditivos que hacen que sean o rosas, fosforitos o verdes, o que digo, no tiene sentido, ¿no?
Estamos en la tarde hablando con Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista, sobre cómo hidratarnos en verano, ahora que sudamos, que perdemos agua y que no, a veces pues sentimos sed, ¿no? O directamente nos duele la cabeza, que es otro de los síntomas de la deshidratación que estábamos hablando. Bueno, estamos aprendiendo a hidratarnos. Hablamos de la kombucha. Es algo que se ha puesto de moda. ¿Qué es exactamente la kombucha?
Pues la kombucha es una bebida fermentada, ¿vale? Es un fermento que aporta bacterias vivas, por eso tiene un efecto bueno para nuestro intestino, es probiótico. Y luego hay muchas marcas ya de kombucha que lo hacen con distintos sabores. Normalmente, pues la típica es la que tiene el té verde, pero tienes kombucha de cúrcuma, kombucha de naranja, kombucha de fresa, ¿vale? Al final lo que han hecho es, bueno, echar la kombucha, que son esos bichitos, ¿no? Ese fermento para tener ese efecto probiótico y tiene una burbujita que está rica, es algo fresco, bueno, pues tiene esos beneficios, ¿no? Cuidas el intestino, mejoras la digestión y es algo que en general está rico.
Kombucha, pero ¿esto tiene solo pros o tiene algún contra pequeño o no? Solo pros.
A ver, la kombucha es verdad que para poder hacer el fermento le echan azúcar, ¿vale? Pero la propia kombucha, el propio fermento va a consumir ese azúcar y fermentarlo. Entonces, en la bebida final es verdad que tienes un poquito de azúcar, pero la cantidad es mínima. O sea, que en general es una bebida muy adecuada, muy sana y aunque veamos en los ingredientes azúcar, no hay que asustarse porque lo han utilizado para la fermentación.
Otra cosa que se ha puesto muy de moda son los smoothies. ¿Los smoothies son buenos o malos?
Hombre, los smoothies smoothies, cuidado cuando de repente hacemos smoothies demasiado potentes. Por ejemplo, si tú coges 4 piezas o 5 de fruta diferentes, lo que estábamos hablando un poco con los zumos, ¿no? De repente cojo un plátano, 5 fresas, una manzana, un mango y lo bato todo.
Bomba,
claro, al final
claro.
Es una bomba de azúcar, ¿no? Entonces hay smoothies y smoothies. Muy ricos en fruta, tienen mucho azúcar. Si haces un smoothie pues más liviano con verduras de hoja verde o el típico smoothie con zanahoria, ese tipo de opciones son más ligeritas y no tienen tanto azúcar.
¿Cómo se hace, por ejemplo, un smoothie de zanahoria?
Bueno, pues un smoothie de zanahoria simplemente con que cojas esas zanahorias y las batas con una buena batidora. Luego, si quieres, le puedes poner de repente un poquito de o un cítrico, limón, o le puedes poner manzana. Y yo siempre animo a echar esas especias, esas hierbas de las que hemos hablado. Pues de repente le pones un poquito de cúrcuma.
Es tu palabra estrella, cúrcuma.
Sabía que me lo ibas a decir. Pues que le va muy bien, a la zanahoria le va muy bien la cúrcuma.
Ese está un buen nombre para un hijo,
todos
cúrcuma.
Todos son antioxidantes, muy naranjas, muchos betacarotenos que para el verano son maravillosos para la piel. Muy esos bien. Pigmentos naranjas, pero que también le puedes echar albahaca y te queda riquísimo.
¿Algún consejo final para hidratarnos? ¿Para que no se nos olvide hidratarnos este verano, Elisa? Que es tan peligroso eso de perder el agua de nuestro cuerpo.
Bueno, pues tenerlo en mente, el beber un mínimo de vasos al día. Yo a los pacientes muchas veces les digo, pues bebe un vaso antes de cada comida, ¿no? Uno al despertarte, otro antes de la comida, otro antes de la cena. Es que pasa el día y se nos olvida, ¿no? Entonces, si tú estás en un solo lugar, pues tienes tu botella y te la vas bebiendo y la calculas. Pero si te estás moviendo, pues antes de las comidas, que no durante. Si tú bebes mucho agua durante la comida, vas a dificultar la digestión, ¿vale?
Tampoco, o sea, que comer vale, es mejor no beber mucho.
Es mejor no beber mucho porque es como si encharcaras el alimento en el estómago. Las enzimas no hacen bien su trabajo. Entonces, es mucho mejor que antes de comer, que ese agua va a tener un paso rápido, pues te tomes 1 o 2 vasos y por lo menos te acuerdas de que ya que te sientas, pues te hidratas.
Habías dicho en alguna ocasión que también es bueno beber nada más despertarse, ¿puede ser? Para activar
sí,
el cuerpo.
Sí, activas el intestino, entre otras cosas. Por ejemplo, ese chubito que te dije en un momento, ¿no? De cúrcuma y limón por la mañana y jengibre, pues o beber simplemente un buen vaso de agua va a ayudar a que estimules el tránsito intestinal, que es muy importante.
Pues Elisa Blázquez, nuestra nutricionista, gracias por
gracias
estar hoy en la tarde de COPE y traernos pues todos estos consejos para hidratarnos mejor. Un abrazo.
Gracias, Isa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos. Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. When I look at you
in your eyes. La marea se traga coches de turistas aparcados en el muelle do Grove, en Pontevedra. La escena grabada en vídeo se ha hecho viral porque vecinos y curiosos miran incrédulos cómo los coches quedan atrapados al subir la marea, porque claro, la marea sube y baja, ¿no? Mientras algunos turistas intentan maniobrar para escapar antes de que sea tarde. Hoy en la tarde de COPE estamos hablando de turistadas contigo. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentan?
Pues una buena tarde. Ahí hemos echado unas risas con esto de las turistadas. Porque tú fíjate, lo peor que puede hacer uno es ir de listo, ¿no? Por los sitios. Si te dice alguien con autoridad y de la zona que tengas cuidado, pues qué menos que hacerle caso.
Mira, hombre, claro que sí.
Si hay resaca, hay que tener mucho cuidado, como recuerda este amigo de la tarde.
Muy buenas, Mariano de Santander. Pues hace años fui socorrista en la playa de Ajo, y una playa que es muy larga, no tiene mucho desnivel, vamos a decirlo así, entonces cuando las mareas suben y bajan se come media playa. Y si hay resaca, pues acusa más el golpe de mar. De repente tenías el agua por la cintura o de repente tenías el agua por los tobillos. Y a una señora con su gorrito de playa o de ducha, le digo, señora, no entre más, que hay mucha resaca. Y me dijo, llevo parando 20 y pico años en esta playa, tú me vas a decir a mí cómo he nadado yo aquí. Y fue venir el agua y la puso como una almóndiga. Venga a dar vueltas y corriendo atrás de la señora, tosiendo ahí la mujer, no pasó a mayores. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias.
Afortunadamente no pasó a mayores. Nos podemos reír de que quedó rebozada como una almóndiga.
Es verdad que la resaca es casi peor que la propia ola, ¿eh? Porque pega el mar y luego te vuelve. Uf, eso es peligroso. ¿Sí
es peligroso? Mira, este oyente nos recuerda importancia de ir informados por ahí, ¿no? De que lo que no ha salido hasta ahora es eso, el tema de hacerse selfies locos o hacer incluso el balconing, pero en este caso sale.
Buenas tardes, COPE. Yo creo que a veces es la desinformación lo que nos produce, o a veces echaste un selfie, digamos, en el lugar equivocado, por ahí de guays o de graciosos. Eso es influencia y te puede costar, pues, como en otras ocasiones, la vida, o desgracia, a mucha gente, ¿no?
Un selfie. Me quedo con el Chelsea.
Un Chelsea, nada, pues eso, nada de Chelsea.
Es que me viene una a la cabeza. Joder, Pacho, parece que siempre estoy contando historias, pero es que me viene una a la cabeza que de mi tía Raquel, que un día me dice, por favor, ¿me puedes hacer un selfie? Que es como, a ver, el selfie se lo hace uno, no te lo tiene que... Anda un selfie. No, el selfie lo haces tú.
Lo haces tú mismo, se llama selfie.
Hazme un selfie.
Pues hablando, eso le hubiera venido bien a esta oyente también. Uno se da cuenta de cuando está haciendo uno mismo la turistada, cuando le preguntas a un policía de Londres y no te entiende, ahí va.
Le pregunté en mi perfecto inglés maravilloso de Madrid a un policía por dónde se llevaba una calle porque estaba un poco perdida con el GPS y lo primero que me dijo fue que es que mi nivel de inglés que no era bueno, que no tenía buena pronunciación.
Ay,
claro, me cogí un rebote
no sabía
de
lo
ciudad
que era un
y le dije, ¿y tú Pamplona con una magdalena en la boca? A ver qué tal. Creo que se partió. Muchas gracias y buena tarde.
Lo importante es salir con buen arte de la de
claro, ese sí. Bueno, el inglés es la gran asignatura pendiente, yo creo, ¿no? De los españoles. Urbano Canal, gracias.
Gracias a ti.
Hasta aquí la tarde de COPE. Te quedas ya con la linterna de Ángel Expósito, con Rubén Corral y toda la información pendiente, seguro, también de los incendios.
Radial.
Cadena COPE.
Emanciparse nunca había sido tan difícil en España. Es la principal conclusión del último observatorio de emancipación del Consejo de la Juventud. Solo consiguen formar su propio hogar un 15% de los jóvenes de hasta 34 años. El porcentaje es casi la mitad del que existía en 2007, antes de la Gran Recesión. Y explica, en gran medida, por qué nacen cada vez menos niños. Por un lado, el ascensor social no funciona. Se ha enquistado la precariedad y no se están creando suficientes empleos de calidad para integrar en el mercado laboral a la que sin duda es la generación mejor formada de la historia. Por otro lado, la escasez de viviendas y la especulación han roto el viejo pacto intergeneracional que prometía, con esfuerzo, llegar a alcanzar cierta estabilidad económica sobre la que se sustentaban los proyectos de vida personal y familiar. El Consejo de la Juventud habla de vidas más